Ayer, aquí en Hora de Cierre, les informábamos que el intendente de Gualeguaychú, en Entre Ríos, Juan José Baillo, había informado que el personal de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, le confirmó que se produjo una rotura en un sector de la planta de Bondia y que aparentemente se provocó un derrame de pasta de celulosa que podría haber llegado al río Uruguay. Esto decía el intendente de Gualeguaychú, Juan José Baillo, ayer. Por su parte, el integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Gustavo Rivolier, aseguró que un camionero que trabaja para la planta de Bondia le había revelado que la rotura causó el derramamiento de gran cantidad de pasta de celulosa semilíquida y que la empresa estaría trabajando para que la sustancia no llegue al río. Esa misma fuente le dijo a Rivolier que el personal de la planta le habría retenido los celulares con cámaras fotográficas a los camioneros que trabajan para Bondia, que tenían pruebas de este derrame. Justamente el martes, mientras ocurrió este accidente en la planta de Bondia, un grupo de químicos uruguayos y argentinos estaban recorriendo las instalaciones invitados justamente por Bondia. Entre ellos, el doctor en química Oscar Ventura, profesor grado 5 de la Facultad de Química de la Universidad de la República. ¿Cómo le va, doctor Ventura? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Usted estaba efectivamente el martes en la planta de Bondia cuando ocurrió este accidente.
Bueno, la precisión es, sí, estábamos en la planta de Bondia, no en el preciso momento que ocurrió el accidente, sino de unas horas después.
Ajá.
El accidente ocurrió sobre las 6 de la mañana, nosotros llegamos sobre las 11 de la mañana, pero sí estuvimos ahí durante todo el día y bueno, sí, tenemos información de lo que sucedió.
¿Qué fue lo que sucedió? Por lo menos, ¿qué es lo que ustedes pudieron percibir estando ahí?
Bueno, lo que sucedió realmente fue la rotura de un caño en la etapa final del proceso, que es decir, la celulosa, una vez que queda procesado, que ha extraído de la madera, antes de producirse las planchas, que es lo que se exporta, se seca. Esa celulosa viene disuelta en agua, y ese producto es lo que llaman esa celulosa semilíquida, es simplemente la celulosa disuelta en agua. Es como, para que se hagan una idea los oyentes, es como si uno tomara papel higiénico de blanco, el de la mejor calidad posible, lo disuelve en agua, eso es lo que queda, lo que fue efectivamente el derrame. Se rompió ese caño, se derramó dentro de la planta, se suspendió la operación, se recogió y ya está, no pasó más nada que eso.
Cuando usted dice dentro de la planta, ¿qué significa? ¿En qué parte?
Lo que significa es lo siguiente, todo lo que se llama la línea de fibra, que es donde se produce la celulosa, está aislada del entorno, es decir, todo lo que puede haber, hay dos tipos, digamos, de posibilidades de producir efluentes. Uno son los efluentes controlados, los procesos se sabe que se van a producir y que siguen toda una serie de procesos, y lo otro es lo que puede ser lo eventual, es decir, si hay, por ejemplo, una rotura, como hubo en este caso, lo que no puede permitirse es que eso, de alguna manera, derive fuera de la fábrica. Entonces hay un sistema especial de recolección de todo lo que son esos fluidos, que los recupera y los vuelve a poner en el proceso. Y eso es lo que digo, dentro de la fábrica, eso es lo que sucedió. Si hay una separación, digamos, no hay ninguna manera de que eso pueda llegar al río, donde ocurrió el accidente, es a 2 kilómetros del río, o sea, es absolutamente imposible que eso llegara de ninguna manera al río.
A eso iba, porque como comentaba más temprano, el intendente Gualeguaychú y uno de los asambleístas aseguraban que podía estar llegando al río.
No, eso es imposible. Digamos, uno puede hacer la prueba práctica. Si uno agarra lo que yo decía antes, ese papel maché húmedo y lo tira al suelo, lo que va a pasar es que escurre el agua y el papel queda ahí, ¿verdad? La celulosa es eso, una vez que se seca, es como una especie de, digamos, una especie de algodón, algo por el estilo, y digamos, no puede fluir directamente. Entonces, hay tres razones por las cuales no puede fluir. Uno, porque directamente la celulosa no fluye. Otro, porque eso está contenido dentro de la fábrica. Y otro, porque está muy lejos del río.
¿Qué cantidad de esa pasta de celulosa fue la que se volcó en el accidente?
Bueno, exactamente la cantidad de celulosa que se volcó no lo sé. Es decir, se habló, y eso sí es un error garrafal, se habló de 200 toneladas. Eso, creo que la razón de ese error viene por el hecho de que en el IEA de la planta, ya en el proyecto, ya lo que hay construido, es un tanque de recuperación que tiene 200 metros cúbicos. Entonces, eventualmente se puede haber confundido la cantidad que se volcó con eso. Pero hagan la siguiente cuenta, La fábrica está produciendo alrededor de 100 toneladas por hora. Para haber vertido 200 toneladas de celulosa, tendría que haber estado el caño roto durante 2 horas sin que nadie se diera cuenta.
Claro.
Parece bastante malo, ¿no? Uh-huh. Aparte del hecho de que la celulosa se está exportando con un valor de $800 de tonelada. O sea, si se hubieran vertido 200 toneladas de celulosa, hubieran perdido $160,000 de un saque. No parece demasiado razonable la cuenta, ¿no?
¿Qué pasa si efectivamente hubiera un accidente que permitiera que llegara pasta de celulosa en un volumen pequeño, pero un volumen al fin de pasta de celulosa al agua directamente del río Uruguay? ¿Qué impacto puede tener eso en el río teniendo en cuenta el caudal del río Uruguay?
Incluso sin tener en cuenta el caudal del río Uruguay, el impacto es absolutamente cero, porque eso que lo que es la celulosa es un componente natural de la madera. Entonces es como si uno realmente lo que hiciera fuera tirar papel al agua. No tiene absolutamente ningún, ni siquiera papel, o sea, la celulosa es más pura todavía. Digamos, no tiene absolutamente ningún impacto. Lo que se vería, si se hubiera vertido realmente una cantidad importante al río, lo que se hubiera visto, una mancha blanca de celulosa flotando, y nada más que eso, y no tiene absolutamente ningún tipo de efecto en el río.
Entonces, si lo entiendo, la celulosa en sí no es contaminante. Lo que puede ser contaminante es lo que queda como residuo del proceso de su producción, que si no está tratado debidamente, puede llegar a contaminar.
Exactamente, son los efluentes que están incorporados. Este accidente sucedió en el producto, donde está el producto final, que ya no tiene absolutamente ningún tipo de contaminante. Los contaminantes salen por otro lado. E incluso si hubiera un vertido en la zona donde pueden haber contaminantes, el sistema que yo te digo, que hay una especie de, como digamos, cisternas, cañerías de recolección, que lo que hacen es, si hay un vertido accidental, lo recogen y ese vertido lo vuelven a introducir en la línea. Uh-huh. Y toda esa parte está separada por un murallón de lo que es el resto del terreno, que está, ya le digo, a 2 kilómetros del río.
Uh-huh. Doctor, como yo decía, usted fue con otro grupo de ingenieros, de químicos uruguayos y algunos argentinos también.
Exactamente.
Ajá, fueron invitados por la compañía.
Exactamente, sí.
¿Y qué dijeron los ingenieros, sus colegas argentinos, enterados de este...?
Bueno, bien, para que se hagan una idea, nosotros estuvimos casi 3 horas, 2 horas y 45 minutos en el salón de conferencias haciendo preguntas. No fue una conferencia, sino fue de ida y vuelta, con los 5 ingenieros de Botnia, los 5 gerentes de Botnia, estaba la gerente de comunicaciones, estaba el gerente de producción, gerente técnico, gerente de medio ambiente. Estaba el gerente general, Samizarela, también. Estuvieron 3 horas con nosotros, o sea que se imagina que si hubiera habido una situación crítica en la planta, como lo que se está hablando, los gerentes no hubieran podido estar ahí, ¿no?
Uh-huh.
Pero las preguntas fueron de todo tenor, es decir, se tocaron todos los puntos: la contaminación, las dioxinas, las emisiones, los aparatos de control, la seguridad. Además, no hubo ningún tipo de ocultamiento, de nada. Y la impresión general, tanto de argentinos como uruguayos, es que efectivamente la planta es de última tecnología, está bien controlada, como toda planta industrial, tiene accidentes comunes.
Uh-huh.
Y además, obviamente, que es una planta que recién está empezando, es como un niño, digamos, está siendo educado, entonces están produciéndose aquellos accidentes que se producen por única vez, porque luego que son corregidos, ¿no? Uh-huh. No vuelven a suceder. El asunto es que, claro, se extrapola de accidentes industriales que son comunes a accidentes catastróficos.
Uh-huh.
Entonces, es una mala extrapolación, es incorrecto. Por ejemplo, lo que usted mencionaba sobre el intendente Maillo, es gastar el dinero de los contribuyentes, porque en definitiva no va a encontrar absolutamente nada, no solo porque no se vertió, sino porque además, aunque se hubiera vertido, tampoco hubiera encontrado nada.
Doctor Ventura, muchas gracias.
A usted, encantado.
Muy amable. Doctor Oscar Ventura, doctor en química, profesor grado 5 de la Facultad de Química de la Universidad de la República, y estuvo ahí en la planta de Botnia.